Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La primera vez que el gobierno prometió solucionar el problema de la vivienda fue en 2021. Se anunció la primera ley. Después se limitaron los precios del alquiler. Luego se aprobó el bono joven para el alquiler. Más adelante se anunciaron 200.000 viviendas públicas para el alquiler asequible. Luego llegaron los avales del ICO para que los jóvenes pudieran acceder a una vivienda. Se creó Casa 47, la empresa pública de vivienda. Lo último es el plan de la semana pasada, el plan estatal. Los precios del alquiler baten récord. La oferta ha caído y 7 de cada 10 jóvenes de menos de 34 años viven en casa de sus padres porque ni pueden comprar ni pueden alquilar un piso. Este gobierno no ha sido capaz de solucionar una crisis que se ha agravado y no es capaz de esquivar el pinchazo parlamentario que lamentará esta tarde cuando le tumben el decreto de los alquileres. La nueva derrota, ante la que la vicepresidenta Yolanda Díaz vuelve a llamar a salir a las calles, va a visualizar la imagen de un gobierno que no puede gobernar, que sigue retrasando con excusas la presentación de las cuentas públicas y que encaja el peor trimestre para el empleo desde hace más de una década. Hoy el presidente no se ha puesto la camiseta de la selección para celebrar los 230.000 parados más ni los 170.000 ocupados menos. Hoy el presidente no ha grabado un vídeo de promoción a mayor gloria de su gobierno, como sí ha hecho Beatriz Corredor, que un año después de que el país se quedara a oscuras, sigue siendo presidenta de Red Eléctrica.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al martes. ¿Cómo están? Hace un año a estas horas España se quedaba en negro. El gran apagón que nos dejó sin luz. Todo dejó de funcionar. Semáforos, electrodomésticos, la industria, los servicios, todo menos la radio.
Estaba pensando, ¿y cómo me puedo informar? Pues digo, pongo la radio porque algo dirán de ahí, ya que los móviles y todo dependemos de la electricidad.
La gente no tiene efectivo. Ahora mismo lo estoy apuntando como antiguamente. Y luego pues ya cuando venga la luz, pues habrá que meterlo todo para registrar realmente lo que sea.
No sabemos cómo va a continuar esto y si va a llegar la noche y no podemos cerrar el comercio.
Hemos tenido que guardar corriendo el helado, se está derritiendo, incluso lo estamos teniendo que regalar por no tirarlo.
Los informes sobre las causas coinciden en la sobretensión de la red provocada por múltiples factores. Competencia tiene abiertos más de 50 expedientes y serán los tribunales los que fijen indemnizaciones y determinen responsabilidades porque nadie las ha asumido aún, ni las operadoras ni tampoco Red Eléctrica, cuya presidenta Beatriz Corredor protagoniza hoy un vídeo documental exculpatorio.
Es cierto que desde el apagón toda la normativa nueva lo que hace es darle competencias al operador del sistema de red eléctrica y tratar de controlar mejor que el resto de operadores cumplan. Si todo el mundo cumple, no puede ocurrir.
El anuncio de una abstención por parte del PNV es la puntilla. Anula cualquier opción de que salga adelante el decreto sobre los alquileres que ha forzado Sumar y que el gobierno sabía desde el principio que estaba condenado al fracaso. El no de los de Puigdemont esta tarde va a volver a hacer visible la falta de apoyos del gobierno al que toda la izquierda crucifica por no haber hecho lo bastante.
El Partido Socialista debería ser la primera fuerza encargada de acompañarnos en este tipo de iniciativas.
Que el gobierno no puede quedarse de brazos cruzados si este decreto cae.
Que la ministra de Vivienda no está haciendo nada.
¿Dónde está? Yo no la he escuchado. Y no sé si la ministra de Vivienda recuerda quién la hace ministra.
Y gobernar para la gente, hoy, aquí, significa prorrogar los alquileres.
Poco que celebrar, imposible sacar pecho por los 850.000 hogares en los que todos sus miembros están en el paro o porque la tasa de paro juvenil haya crecido hasta el 24,5% entre enero y marzo. La EPA nefasta del comienzo de año, los 170.000 empleos menos, los 231.000 parados más. Siempre se puede encontrar un pretexto y la vicepresidenta Yolanda Díaz lo ha encontrado hoy en la temporalidad.
El dato de hoy de la encuesta de población activa en el que la temporalidad privada vuelve a reducirse, colocándose en el 11,9%, muy alejada de la media europea, es absolutamente el factor que nos anima a seguir legislando para mejorar la vida de la gente trabajadora en nuestro país. Quedan muchísimas cosas por hacer, claro que sí, pero los datos son contundentes.
Animada a seguir legislando, la ministra de Trabajo de un gobierno que no puede legislar y que llama a la movilización social en las calles para dar la batalla por la vivienda. Resumimos el resto de las noticias del día, titulares, con Margarita Zavala y David Gabás.
gobierno eleva su previsión de inflación para 2026 al 3,1% por la incertidumbre internacional, aunque mantiene el PIB en el 2,2%. El vicepresidente Cuerpo no descarta volver a revisar las previsiones en unas semanas.
Jorge Azcón defiende durante su debate de investidura en Aragón que los criterios de prioridad nacional pactados con Vox funcionan desde tiempos de Felipe González y pide a los socialistas que dejen de rasgarse las vestiduras.
Pérez de los Cobos no recuerda que se destinaran fondos reservados para espiar al extesorero del PP. El coronel de la Guardia Civil, responsable de su control, ha desvinculado de esos fondos al exministro Fernández Díaz.
El fiscal general de Washington asegura, tras las primeras investigaciones, que es evidente que Cole Allen quería matar a Donald Trump. El profesor californiano, que ya ha sido imputado, podría ser condenado a cadena perpetua.
7 de cada 10 jóvenes muestra desafección por la democracia, según la Fundación SM. Más de la mitad prefiere un régimen autoritario para garantizar la paz social y el 66% cree que algunas mujeres buscan privilegios en nombre de la igualdad.
La sanidad pública madrileña realiza por primera vez una reconstrucción mamaria utilizando un robot. Esta técnica permite, según el equipo técnico del Hospital de la Paz, reducir la zona intervenida y mejorar la recuperación.
Y el tiempo sigue la inestabilidad con muchas tormentas, especialmente en el norte y en el centro del país, Marga.
Sí, las lluvias que hemos vivido en las últimas horas por el norte y el centro del país se extienden hacia el sur, hacia Extremadura, hacia Toledo, Ciudad Real, pero también hacia Andalucía, donde se prevén lluvias en Jaén y en Granada, también en forma de tormenta. En principio, a lo largo de la tarde, la situación es más apacible en el Mediterráneo, donde va a lucir el sol. En Canarias también tenemos un poco de todo, lluvia y sol. De cara a mañana, las lluvias se extienden a casi toda la península, solo se libra el levante y bajan las temperaturas, aunque de momento, lo dicho, siguen altas para esta época del año. La máxima la tenemos en Badajoz con 30 grados, seguida de Lleida con 28 y Orense con 27.
Saluda siempre a quien...
Onda Cero.
Yo estaba esta mañana en el trabajo y de repente pues ha habido un gran apagón. Pues al principio no te lo puedes creer porque te crees que es algo puntual, pero claro, lo poco que vas viendo, lo poco wifi que hay, pues te vas enterando que es algo pues a nivel global. No sé.
Ya han salido las vecinas, mi marido que tenía hoy un viaje me ha dicho que tampoco había luz por ningún sitio.
Los ascensores, ahí tenemos una señora ahí mayor del 17, pues ha quedado encerrada gracias a un señor que conocía algo de ascensores, porque la central no funcionaba nada, las líneas, y la ha podido sacar.
Todo normal. De aquella manera, repasando, pues a papel, tiza y lápiz de toda la vida.
Nos ha pillado fatal porque nos ha pillado con el bar lleno, no funciona nada que vaya con luz, de comida solo se puede hacer cosas frías y no se puede pagar con datáfono. Hay que pagar en efectivo, que es un gran problema porque la gente no va con dinero.
La gente no va con dinero. El Banco de España, por cierto, recomendaba ayer mismo salir a la calle con al menos 75 euros en efectivo en el bolsillo. Hoy hace un año del apagón de la España a oscuras y de la radio a pilas. Del 28 de abril de 2025 hasta hoy no ha habido ninguna renuncia, no se han asumido responsabilidades por las consecuencias que supuso un país sin energía. No ha habido relevos al frente de Red Eléctrica, no ha habido dimisiones en las operadoras por los errores que se cometieron, que fueron muchos, según los expedientes que tiene abiertos la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Sin culpables oficiales, nadie asume la responsabilidad. Patricia Gijón.
Un año después continúa el reparto de culpas y el enfrentamiento entre Red Eléctrica y las energéticas. A última hora, Competencia ha abierto más de 50 expedientes sancionadores, los más graves para las nucleares y Red Eléctrica. Su presidenta, Beatriz Corredor, se defendía en un publirreportaje del operador público.
Red Eléctrica trabaja siempre, desde hace más de 40 años, para garantizarle a nuestro país un sistema eléctrico seguro y de alta calidad. Lo hacemos cumpliendo la normativa técnica que está implementada y cumpliendo estrictamente con los más altos niveles de calidad y excelencia profesional.
Pero los técnicos, como el expresidente de la Comisión de Expertos de Transición Energética, Jorge Sanz, creen que las decisiones de Red Eléctrica fueron desafortunadas.
Yo veo muy difícil que Red Eléctrica quede exculpada del procedimiento sancionador, básicamente porque la ley del sector eléctrico le asigna a esta empresa de forma específica la responsabilidad de garantizar el suministro eléctrico. Y la realidad es que no lo hizo, no lo garantizó.
Según los expertos, el apagón obliga a replantearse el cierre de las nucleares. Para evitar un nuevo colapso, Red Eléctrica tira ahora más de las centrales de gas, lo que genera un sobrecoste de hasta 5.000 millones de euros este año, algo que se traslada al recibo de la luz, como apunta Antonio Lamuño, presidente de los comercializadores independientes.
En el mes de marzo, el precio diario, que es el precio de referencia, pues fue de 44 euros megavatio hora. Pero sobre ese hubo que ponerle encima 30 euros megavatio hora adicionales, ¿no?
Entre tanto, la batalla judicial se recrudece sin un responsable claro. Industrias y refinerías litigan daños millonarios. Además, los pequeños consumidores y comercios reclaman a través de las aseguradoras. La COE calcula los perjuicios de aquel día en más de 1.600 millones de euros.
No es inocente la visita que hoy ha realizado el líder del PP, Núñez Feijóo, a una central nuclear, a la central de Ascó, porque desde allí ha querido defender la continuidad de las nucleares. Es, de hecho, una de las propuestas del PP para que el cero energético no vuelva a repetirse, que se prolongue la vida útil, como solicita la Unión Europea, y que se paralice el calendario de cierre que defiende el gobierno español y que mantiene el gobierno. El presidente del PP cree que hicimos un ridículo internacional y sostiene que el cierre de las nucleares dispararía el precio de la luz, porque sería el gas el que fijaría el precio final de la energía. Exige Feijóo que alguien asuma algo.
En democracia se asumen responsabilidades políticas y lamentablemente la democracia en nuestro país con el Partido Socialista es una democracia que está en apagón. Y es que puede pasar cualquier cosa, nos podemos quedar sin luz, se puede morir la gente, los hogares no funcionan, las industrias se apagan, los hospitales necesitan los sistemas de regeneración y aquí nadie asume ninguna responsabilidad.
Vamos con la realidad del mercado laboral, que hoy ha sido un auténtico bofetón, una sangría, la de la EPA, 230.000 parados más, 170.000 ocupados menos. La realidad del mercado laboral: se destruye empleo y se dispara el desempleo. La ecuación nefasta que se ceba con saña en el sector privado y en los servicios. Cada vez hay más hogares donde todos sus integrantes están en el paro y cada vez hay más jóvenes sin trabajo. Manuel Pecino.
Si el paro sube 9 décimas hasta el 10,8, en el caso del juvenil sube 1,5 puntos hasta el 24,5%, y se debe en gran parte a la entrada de jóvenes al mercado laboral. Se suman 61.000 personas a la población activa. Dato histórico para el MASAIZ.
Un hito histórico. Por primera vez superamos los 25 millones de población activa en un país de casi 50 millones de personas.
El primer trimestre no suele traer buenos datos en el empleo, sobre todo cuando la Semana Santa se queda fuera, pero esta es una EPA especialmente mala porque el paro sufre su mayor subida en 18 años y la ocupación su mayor caída desde 2020. Se pierden además 68.000 autónomos.
Es cierto que este año los datos son peores que en ejercicios anteriores, como consecuencia de la pronunciada caída de los trabajadores por cuenta propia.
Especialmente preocupante es el dato que se refiere a los autónomos.
Carlos Gutiérrez, de Comisiones Obreras, cree que aún así el mercado laboral resiste, y el vicepresidente de la COE, Íñigo Fernández de Mesa, destaca, como hacía Yolanda Díaz, que sigue cayendo la temporalidad en el sector privado.
La foto en negro del mercado laboral tiene pocos matices, como los tiene el fracaso parlamentario que esta tarde va a encajar el gobierno de Sánchez. El presidente le concedió a Sumar el caramelo del decreto de los alquileres, la prórroga durante 2 años, pero sabía desde el principio que estaba condenado al fracaso. Todos los grupos de la izquierda se le han echado encima. Cámara Baja, Ignacio Jarillo.
Sí, todo empezaba con el PNV, que anunciaba su abstención, haciendo caer el decreto antes de votarse y reprochando al gobierno sus maneras.
Lo deseable es que antes de que se presenten los decretos leyes, los demás grupos los conozcamos.
Dicho esto, los socios del gobierno mostraban su enfado con el PSOE porque creen que no han apretado a Junts como cuando les interesa de verdad. El socialista Patxi López respondía al instante.
La parte del Partido Socialista que no se ha creído ni este decreto ni la emergencia habitacional en la que vivimos.
Y gobernar para la gente hoy aquí significa prorrogar los alquileres.
Sumar no debiera equivocarse de adversario, ¿eh? Y cuando negocia un ministro o dos o tres, negocia el gobierno.
Esther Muñoz defiende el voto no del PP y cree que ya está dicho todo, aunque conviene a su juicio recordar quién gobierna sobre la vivienda en este país.
España tiene un problema de vivienda, viene derivado de las políticas de vivienda del gobierno durante 8 años. El principal responsable es Pedro Sánchez y su gobierno.
La votación, perdida por ahora, esta tarde en la Cámara Baja.
Bueno, está en marcha la rueda de prensa después del Consejo de Ministros en la Moncloa, y sin la ministra de Vivienda presente hoy en esa comparecencia ha sido Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, la que ha llamado a la movilización social para batallar este decreto. La batalla, ha dicho, se perderá, pero está ganada en la calle. Nos vamos hasta la Moncloa. Juan de Dios Colmenero, ¿qué tal, Juan de?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues ha sido, sí, la vicepresidenta Yolanda Díaz la que ha aglutinado ese asunto cuando se intentó aprobar el decreto que hoy tumbará por amplia mayoría el Poder Legislativo. Esta tarde, el Congreso de los Diputados, los ministros de Sumar y la vicepresidenta Yolanda Díaz comenzó y amenazó con no entrar al Consejo de Ministros, aunque quedó en un amago. Hoy, sabiendo que el decreto fracasará esta tarde, en pocas horas, la vicepresidenta dice que no le importa, que seguirá defendiéndolo y que ahora toca, dice, la movilización.
Lo digo desde la sala de la Moncloa y con lo que represento, a la movilización social. Los derechos, me han enseñado en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela, se ganan desde los ejecutivos, haciendo normas como la que yo hoy traigo aquí, ¿vale? Desde los sindicatos, desde los colegios profesionales como los suyos y los míos, y se ganan movilizándose.
Movilización en la calle contra un decreto que los propios socios del gobierno no aceptan ni aprueban. Para la vicepresidenta, esos, los socios y el resto, se colocan en el lado del mal y de la destrucción.
El próximo 20. En funciones ha presentado hoy su programa de gobierno en las Cortes de Aragón. Lo ha hecho defendiendo el pacto con Vox que le va a permitir repetir al frente del Ejecutivo regional. Al contrario que su compañera Guardiola en Extremadura, que no mencionó el polémico concepto de prioridad nacional en su discurso de investidura, Azcón sí ha reivindicado este principio, nada más de hecho comenzar su discurso, aclarando en todo caso que no va a privar a nadie de una atención sanitaria y social básica y que las ayudas no tendrán en cuenta, dice, la procedencia de quien las solicite. Redacción en Aragón, Luis Puyuelo.
Azcón insiste en que cumplirán con la ley y que cualquier persona podrá recibir ayudas o acceder a los servicios sociales si cumple con ciertos requisitos como una vinculación legal y efectiva. Eso sí, ha asegurado que la medida se regirá estrictamente por la legalidad y no se privará a nadie de atención sanitaria o social básica en Aragón.
Este es el sentido claro de esa prioridad nacional recogida en nuestros acuerdos. Que los baremos de acceso a las ayudas sociales respeten escrupulosamente las leyes, demuestren arraigo territorial y la aportación al sistema de quienes las reciben, sea cual sea su nacionalidad.
La oposición considera que Azcón se ha doblegado ante el discurso racista de Vox. Mañana, en la segunda sesión del debate, los grupos parlamentarios confrontarán sus ideas con el candidato a la presidencia. Después, Azcón será investido con 40 de los 67 votos de los diputados del Parlamento.
La de hoy es la sesión número 11 del juicio de la Operación Kitchen en la Audiencia Nacional. Hoy con la declaración de otro testigo relevante, el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, el responsable del control de los fondos reservados de Interior, que presuntamente se destinaron para robar a Luis Bárcenas documentación sensible para el Partido Popular. Pérez de los Cobos ha explicado que su función era la de cajero y que nunca detectó ninguna irregularidad en el uso de esos fondos. Ha exculpado también al exministro Jorge Fernández Díaz. Audiencia Nacional, Eva Llamazares.
Perdería el sentido de la condición de secreto propia de los fondos reservados que los pormenores de los cobros los conociera el Ministerio. Diego Pérez de los Cobos describe sus funciones de control como las de un cajero, funciones administrativas, porque el control sobre la finalidad operativa era del DAO, es decir, de Eugenio Pino.
Entiendo que el director adjunto operativo ejerce el control sobre los gastos que las unidades que dependen de él tengan que realizar procedentes de los gastos reservados.
El coronel defiende que ejerció el control propio de su cargo como director del Gabinete de Estudios del secretario de Estado, no un mero acto de fe, sino el establecido en la ley. Nunca detectó irregularidad alguna y tampoco recuerda haber visto entre los cientos de operaciones que el DAO hacía llegar mensualmente para justificar los gastos ninguna denominación parecida a Kitchen, Cocina o Bárcenas. Desvincula a Jorge Fernández Díaz porque al ministro, como a todos, se le ponía al día del sistema al inicio de su mandato y ya nunca volví a hablarle de la gestión hasta que le preparaba la comparecencia ante la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.
Las 2 y 20, la 1 y 20 en Canarias. Esta mañana visita el rey Felipe VI la base naval de Rota, que se encuentra en pleno proceso de modernización, tanto en la dotación material como de personal. Una visita a la base naval que coincide con un contexto muy marcado por el clima de tensión entre el gobierno y la administración estadounidense, a raíz de la negativa de nuestro gobierno a que Estados Unidos utilizase las bases españolas. La visita refuerza el papel institucional del jefe del Estado en el ámbito exterior y diplomático. En Estados Unidos sigue siendo noticia hoy el magnicidio, el intento de atentado contra Donald Trump del sábado pasado. El jueves, pasado mañana, se va a decidir la situación procesal del detenido por ese intento de asesinato. A Cole Thomas Allen se le atribuyen cargos por intento de asesinato del presidente, ataque a un agente federal y delitos por armas de fuego. Mientras la investigación continúa, la lupa está puesta en los protocolos de seguridad y en el país se suceden las teorías de la conspiración. En ese escenario, Trump busca culpables de lo ocurrido entre los demócratas y al mismo tiempo intenta reforzar su imagen. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
El FBI y el Servicio Secreto y la fiscal del Distrito de Columbia en Washington, Janet Pirro, tienen pocas dudas de quién fue el objetivo principal de Cole Allen el sábado en el Hotel Hilton.
Make no mistake, this was...
Que nadie se equivoque. Este fue un intento de asesinato contra el presidente de Estados Unidos, con el acusado dejando muy claro que su objetivo era llevarse por delante a todos los altos cargos que hubiera podido.
officials as he could.
El informático y tutor fue acusado de intento de asesinato del presidente, de posesión de un arma de fuego para cometer un delito y de disparar un arma para cometer un acto de violencia, cargos por los que pasará, de ser hallado culpable, el resto de su vida en la cárcel. La Casa Blanca ha aprovechado este nuevo acto de violencia para culpar a los medios informativos, a los políticos demócratas y a lo que la portavoz presidencial, Caroline Leavitt, ha llamado el culto de odio de la izquierda contra Donald Trump.
Y segunda jornada de la gira por América Latina del ministro Álvarez, que hoy está en República Dominicana. En la agenda, una visita, un proyecto de cooperación y un encuentro con su homólogo, con quien repasará los trabajos de la Cumbre Iberoamericana de Noviembre en Madrid. Enviada especial Asunción Salvador.
El ministro Álvarez ha llegado a Santo Domingo en esta segunda parada de esta minigira antes de la Cumbre Iberoamericana, que acogerá a España en noviembre. De esa cumbre y también de la crisis del vecino Haití, hablará aquí hoy con su homólogo dominicano después de pasar ayer por Puerto Rico, donde el ministro español hizo hincapié en la necesidad de defender el español como seña de identidad fundacional de Estados Unidos.
El español y la identidad hispana es parte originaria de los Estados Unidos desde el mismo momento de su fundación. Se hablaba español en lo que es hoy el territorio de los Estados Unidos mucho antes de que existieran los Estados Unidos.
Además de la agenda política y de un nuevo encuentro con empresarios, José Manuel Álvarez también visitará hoy aquí en la República Dominicana un proyecto de la cooperación española para reforzar la protección a víctimas de violencia de género.
Ojo con la casa que tiene.
Y es para su gran duelo Champions ante el Arsenal. Oscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Momento culmen de la temporada rojiblanca, que mañana recibirán el Metropolitano al Arsenal en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Celebra hoy Simeone su 56 cumpleaños con buenas noticias. Podrá contar con los recuperados Julián Álvarez, Dugman y Janko para medirse a un conjunto inglés que llega con la baja del alemán Kai Havertz. Cita Champions que afrontan ilusionados el técnico Simeone y el capitán Koke.
No es presión, es responsabilidad, así es. La ilusión de estar cerca de un objetivo enorme. No nos debe nada a nadie. Las cosas se merecen y se logran. Y para eso hay que trabajar y buscarlas. Esa fe, esa ilusión, ese contagio que nos transmite nuestra gente, nos hará muy bien.
Yo creo que estos partidos se deciden en detalles, ¿no? Y hay que estar atentos en todo, ¿no? Tanto la intensidad, la agresividad, la ilusión por querer ganar los partidos, tener esa cabeza fría para a la hora de jugar. Y jugamos para intentar lograr lo máximo y el máximo ahora mismo en la Champions.
Semifinal de Champions que tienen hoy su primer episodio con el partido de ida del duelo París Saint-Germain Bayern de Múnich. Quieren los de Luis Enrique golpear primero ante un conjunto alemán que atraviesa también un gran momento de forma. Última hora, Manu Terradillos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? París lista para vibrar con esta primera semifinal entre el vigente campeón, el PSG, y posiblemente el otro gran favorito, el Bayern. Los parisinos llegan con todo, recuperado Vitinha y también Fabián, que ya ha sumado minutos tras su larga lesión. Enfrente un Bayern sin Gnabry y Guerreiro, pero que ha recuperado un gran Musiala y que ya sabe lo que es ganar en París. Lo hizo en noviembre en la primera fase de la Champions 1-2, pese a jugar la segunda parte con 10.
En el Real Madrid, Militao ha sido hoy operado en Finlandia de esa lesión muscular que le va a tener varios meses de baja. Recordar además que anoche se cerró la jornada de Liga con el empate a cero entre Español y Levante, que deja a los valencianos aún en puestos de descenso. Los catalanes mantienen una renta de 5 puntos sobre esa zona roja de la tabla, aunque acumulan ya 16 jornadas sin ganar. Se completó también la jornada en segunda con derrota de Idiáquez en su estreno como técnico del Cádiz. 1-2 cayeron los andaluces ante Las Palmas. En tenis, pendientes de la jornada del Mutua Madrid Open, en el que esta tarde juega Rafa Jódar, el único español aún en el torneo y en el que sigue adelante sin problemas el número uno del mundo, Alberto Pereiro. Buenas tardes.
Hola, Oscar, querido, ¿qué tal? Muy buenas. Mañana bastante plácida para el número uno del mundo, Jannik Sinner, que le ha ganado dos mangas al británico Cameron Norrie, 6-2 y 7-5, y que se mete en cuartos de final. Ahí quiere estar Rafa Jódar, que juega hoy a las 4 aquí en la central frente al checo Kopriva. En caso de ganar, mañana frente a Sinner aquí en la Manolo Santana a las 9 y media de la noche.
Y en baloncesto se ponen hoy en marcha los playoffs de la Euroliga. El Valencia abre en casa su serie al mejor de 5 partidos ante el Panathinaikos griego. Turno mañana para el primer duelo del cruce Real Madrid-Hapoel. Un baloncesto español de luto hoy por el fallecimiento de Moncho Monsalve a los 81 años de edad, un histórico de nuestro baloncesto, jugador de la selección del Real Madrid, con el que ganó 3 ligas y 3 copas de Europa y que luego desarrolló una dilatada carrera como entrenador, dirigiendo a equipos como Barcelona, Murcia o Málaga y a selecciones como República Dominicana o Brasil, a la que llegó a clasificar para el Mundial de 2010.
Si fuera
priorizan la vivienda y se alejan de conceptos como el feminismo. En un contexto económico complicado para la juventud, el estudio de la Fundación SM refleja que cada vez son más los que se acercan a la religión y que 7 de cada 10 tienen poca o ninguna confianza en el sistema democrático. Gana peso el autoritarismo, Sara Iturbide.
Y casi la mitad considera que los regímenes totalitarios pueden garantizar mejor la paz social. El 74% de los jóvenes cree que la democracia mejoraría con más expertos elegidos por méritos y menos políticos elegidos en las urnas. Aunque son más los que consideran que el impacto de la inmigración en la economía es positivo, aumenta la preocupación por los recursos. Ariana Pérez es una de las autoras del estudio.
Crece la percepción de la migración como una amenaza para el sostenimiento de los servicios del Estado de Bienestar y para la seguridad ciudadana. Un discurso que interpreta la migración como una amenaza hacia la identidad cultural española.
Las principales prioridades son la salud, la familia, ganar dinero y el tiempo libre, y aumenta de forma preocupante el número de jóvenes que sufrieron la difusión sin su consentimiento de fotos o vídeos de índole personal o sexual.
Y la buena noticia hoy, el hito en el Hospital de la Paz. Por primera vez se ha utilizado un robot para hacer una reconstrucción mamaria, lo que supone todo un avance, una reconstrucción partiendo del abdomen de la propia paciente. El equipo médico reduce daños y consigue que la recuperación sea más fácil y menos dolorosa. Madrid, Óscar Plaza.
Da Vinci, así se llama el sistema robótico que con su destreza ha permitido respetar casi al milímetro las estructuras anatómicas de la paciente. Lo explica el doctor César Casado, especialista de cirugía plástica del Hospital de la Paz.
Intentamos minimizar la morbilidad en la zona donante, es decir, cuando tomamos tejido del abdomen para reconstruir la mama, generalmente ocasionamos una secuela y esta secuela debe ser lo menor posible. Es lo que hemos intentado conseguir con esta cirugía, que las pacientes tengan una mejor recuperación con menor dolor y puedan tener menos secuelas a largo plazo en la zona donante del tejido que tomamos para reconstruir la mama.
Eso evita grandes incisiones, reduciendo mucho el peligro de, por ejemplo, desarrollar una hernia después de la operación.
Pues así, con esta buena noticia nos vamos. En la realización, Gemma Esteban; en la producción, Victoria Verdier. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.